en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cuando son las 10 y cuarto de la mañana vamos a hablar de un aniversario, y es que estos días cumplen 10 años, su primera década de vida, los juzgados de violencia machista en España. Fíjense, de los 17 que había hace 10 años cuando se empezaron a establecer, hemos pasado a 108. En Madrid había 3, ahora hay 11, y por sus mesas y por sus salas han desfilado 1.400.000 delitos en toda España, y se han dictado cerca de 200.000 sentencias. Así sobre la mesa nos parece un balance bastante positivo, pero no sabemos si es suficiente o se podía haber hecho más. Por eso nos hemos puesto en contacto con María Tardón, que es jueza integrante del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Señora Tardón, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, a usted y a todos sus oyentes.
Bueno, le tengo que felicitar en general por este aniversario, pero también a usted personalmente, porque usted puso mucho empeño desde el primer momento en que se pusiesen en funcionamiento estos juzgados de violencia machista. Yo no sé si después de 10 años y de aquella lucha que mantuvo usted, está totalmente satisfecha de cómo han ido funcionando.
Hombre, totalmente no, porque verdaderamente el problema es tan grave, el problema es tan grave y tan dramático para las personas que lo sufren, que hasta que no se acabara con él, pues evidentemente nadie que conozca y que se acerque a este problema podría darse por satisfecho. Pero lo cierto es que, bueno, pues que números cantan, que sigue habiendo quejas de las víctimas, porque evidentemente este es un problema muy delicado, pero las cifras que acaba de dar pues dan idea de la magnitud del trabajo que se ha hecho desde estos juzgados. Y sobre todo, lo más importante es que yo creo que a día de hoy la mayor parte de los profesionales que pasan por estos juzgados, sean jueces, fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses, letrados, trabajadores sociales, psicólogos, un número de profesionales que buscan atender lo mejor posible a las víctimas de los delitos y perseguir y esclarecer lo mejor posible también estos hechos, pues han conseguido una especialización y un compromiso con el problema francamente importante. Y eso yo creo que es positivo, muy positivo, porque partíamos de una situación bastante lamentable.
Decíamos que han pasado, los juzgados dedicados a la violencia machista en España, han pasado de 17 a 106.
Sí.
¿Hay que seguir aumentando el número de juzgados? ¿Hay que seguir aumentando, dejarlos como están y aumentar el número de personas que trabajan en ellos? ¿O está bien como está?
Hay un dato que se escapa cuando se habla que los juzgados han pasado de 17 a 106, porque hablamos de los juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos.
Sí.
Porque en aquellos otros partidos judiciales en los que no hay un juzgado exclusivo, pues porque a lo mejor no hay carga de trabajo suficiente como para un juzgado, o porque realmente los recursos no llegan para tanto, pues hay lo que se llama los juzgados compatibles. Se atribuye a uno de los del partido judicial la violencia de género y también lleva el resto de asuntos. En esa situación están 355 juzgados. Estos juzgados, seminario tras seminario, encuentro tras encuentro, jornada tras jornada, nos trasladan la idea de que la sobrecarga de trabajo es brutal. Y que además, a diferencia de lo que pasa con los juzgados exclusivos, que esta es la razón de ser de los mismos, que están dotados de personal especializado, que cuentan con la posibilidad de acudir a un equipo pericial de psicólogos y de trabajadores sociales, que tienen un médico forense constituido permanentemente, pues aquí son juzgados que a lo mejor pues tienen que trabajar por videoconferencia hasta con el propio Ministerio Fiscal. Y la carencia en estos juzgados, que no son exclusivos, es importante. Ahí había que incidir y ahí había que trabajar. Hay un proyecto que yo no sé al final cómo está, porque con toda esta balaunda legislativa que se ha producido en los últimos tiempos, no sé muy bien qué va a pasar con ello, porque hay también muchas reticencias. por temas fundamentalmente de prurito local, ¿no? Sí. Que buscaban establecer estos juzgados aunque fuese con carácter comarcal, porque es que verdaderamente la especialización y la exclusividad es un valor importantísimo de cara a la atención más especializada y más adecuada.
Fíjese, señora Tardón, cada vez hay más juzgados que se dedican a estudiar y a tomar decisiones sobre el tema de la violencia machista. Es verdad que se ha endurecido el Código Penal, es verdad que cada vez hay más campañas y se supone que los ciudadanos estamos más más concienciados sobre esta cuestión. Y sin embargo, nos da la sensación de que cada vez hay más casos. ¿Qué está ocurriendo? Quiero decir, esto no parece, desde el punto de vista lógico, no parece que tenga una explicación muy sencilla.
Ya. Hombre, yo no diría que hay más casos, porque verdaderamente el número de denuncias ha descendido incluso en algunas partes un poco, uh-huh. Está estabilizado en torno a 130.000. Sabemos, al año, sí. 130.000 denuncias al año en toda España. Sabemos que hay un porcentaje significativo de mujeres que todavía no denuncian el maltrato, porque el problema, sobre todo, de las consecuencias devastadoras del maltrato es que las víctimas son rehenes de esa situación en la que viven y que salir de la violencia y que llegar a denunciar la violencia pues a veces les cuesta años de maltrato y años de sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Pero el problema no diría yo que está tanto en que se está incrementando, que las estadísticas no denotan eso. Lo que sí están denotando es un fenómeno muy preocupante, que es que donde sí se está aumentando esta violencia es entre los individuos más jóvenes de la sociedad. Uh-huh. Y aquí nos hemos encontrado con un problema añadido para quienes hemos luchado contra la violencia sobre la mujer, contra la violencia de género, en la absoluta idea, de convicción y además experiencia de que tras esta violencia se oculta el machismo, se oculta la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres, el querer someter a la mujer por parte del hombre a una situación de discriminación, de predominio, de obediencia, de haces lo que quieres porque eres mía, y si no, pues yo utilizo cualquier recurso para someterte, incluido el uso de la fuerza. Claro, esto en otros tiempos, y además viniendo de unas sociedades en las que la igualdad de hombres y mujeres ni siquiera era formal en las leyes, parece que tenía explicación, pero entre nuestros individuos más jóvenes que se han criado, que han nacido ya incluso con una constitución que habla de la igualdad de hombres y mujeres, que impide la discriminación, que leyes que favorecen y que protegen precisamente esa igualdad, que te escapa un poco de tu idea de que las cosas puedan estar sucediendo como suceden. Y sin embargo, cada vez que desde la delegación del gobierno o desde alguna entidad, desde alguna universidad o alguna entidad, asociaciones de mujeres que se dedican a perseguir estos hechos, nos encontramos con estudios de esta naturaleza, es significativo el número de chicos y de chicas jóvenes que toleran la violencia como método de resolver los conflictos y que parece que tampoco tienen grandes problemas en que se les controle la vida, se les controle las salidas, la ropa que se ponen, las horas a las que llegan, dónde van, con quién están. En definitiva, volvemos a una situación de machismo entre los más jóvenes, que eso es lo que verdaderamente preocupa. Cris, quizá ahí lo que está fallando es la parte que también está en la ley, pero que quizá no se haya desarrollado de la misma manera que los juzgados de violencia sobre la mujer, que la respuesta penal, que la respuesta judicial, que es la educación, que es la sensibilización y que es trabajar en la prevención y en la erradicación de este tipo de conductas.
Señora Tardón, le voy a hacer una pregunta que es siempre se considera políticamente incorrecta, pero lo cierto es que en cualquier tipo de delitos hay denuncias falsas. Lo que pasa es que cuando hablamos de malos tratos parece que hablar de denuncias falsas es quitarle de alguna manera importancia al propio delito, pero las cifras son las que son. Yo no sé qué porcentaje de denuncias que llegan a los juzgados sobre violencia machista o sobre violencia de género son falsas realmente.
Pues verdaderamente insignificante, anecdótico y yo diría que muy, muy, muy residual. ¿Eh? Uh-huh. Yo sé que siempre que se abren los micrófonos, yo sé que siempre que que se habla de este tema en público, alguien conoce a alguien que a su vez está siendo maltratado por, oye, que fíjate, le está denunciando falsamente. Primero, nadie sabe lo que pasa dentro de una casa. Fíjese, la violencia, ingeniero, yo lo sé por la experiencia de los miles de casos que hemos vivido, pero también de alguno muy cercano, de amigos o amigas de que vienen a contarte, pero Dios mío, ¿cómo podía yo imaginarme que esa pareja en apariencia feliz, y fíjate lo que le estaba haciendo a mi hermana, o fíjate lo que le estaba haciendo a mi sobrina o a mi hija? Es una sorpresa, Y realmente lo que conocemos muchas veces es la voz de quien domina, pero no conocemos el sufrimiento de la víctima, que permanece callada, que permanece frustrada, que permanece avergonzada y atemorizada. Entonces, claro, realmente partiendo de esta situación de desigualdad, es muy difícil aventurarse a expresar una opinión así. Muchas veces lo que tú ves y lo que se ve en un juicio es que hay una cierta duda, porque igual la víctima está declarando, la víctima, lo que ha pasado. Y verdaderamente tú notas que esa es una declaración espontánea, que es una declaración llena de matices, que es una declaración llena de detalles, que en tu fuero interno piensas que esa mujer no está mintiendo. Pero claro, la respuesta penal lleva aparejada una pena a veces grave, muy grave. Ante eso necesitas más pruebas. Y en esa situación, pues no te queda más remedio que, si no puedes justificar con otras pruebas, si no puedes corroborar con otras pruebas algunas de las declaraciones, tienes que absolver. ¿Eso es una denuncia falsa? No, eso lo que es una de las demostraciones, una de las manifestaciones de la dificultad de perseguir estos hechos que se producen en la intimidad y que se producen además entre dos personas que no tienen la misma desenvoltura, ni la misma fuerza, ni la misma accesibilidad a medios de comunicación, a otras personas o incluso a los recursos para defenderse en los juicios.
Y luego existe otro problema, señora Tardón, y es que es verdad que hay muchísimos mecanismos. Hoy en día tenemos teléfonos que luego no se reflejan en la factura y demás, donde se puede pedir ayuda. Pero a la hora de la verdad, y esto yo me he encontrado con algún caso que dice, vale, perfecto, yo denuncio. Y viene la policía y toma declaración, pero es que luego la policía se va. Y yo me quedo en casa, y me quedo en casa con este señor que a saber lo que va a hacer. Por lo tanto, sigue habiendo muchísimo miedo y sigue sin poderse resolver exactamente ese matiz. Es decir, la mujer maltratada, desde el momento en que denuncia, tiene que tomar una determinación antes de denunciar, que es decir, bueno, yo denuncio, pero de la misma no puedo volver a mi casa, tengo que marcharme. Y eso es una posibilidad que está al alcance de muy pocas personas.
Ya, pero es que eso no puede ser, Eli. Ese punto de partida es el que tiene que cambiarse. Y en general, cambia. Yo diría que muchas veces, es verdad que es muy difícil para muchas mujeres demostrar esa situación de violencia en la que viven, porque se produce en la intimidad del hogar, porque muchas de ellas llegan en una situación de tensión emocional, de falta de poderse expresar o de saber contar siquiera lo que les ha pasado. Tengan en cuenta que son personas que están acostumbradas a la agresión constante, al quedarse ellas postergadas por miedo, o porque la familia no desmerezca, o porque qué va a ser de mis hijos. Una persona en esa situación durante varios años, cuando llega ante un juez o cuando llega ante un policía o cuando llega incluso ante un trabajador social, le cuesta tanto explicar lo que ha vivido y cómo lo ha vivido, y además que no es capaz muchas veces de decir las cosas. Pero por eso la respuesta tiene que ser distinta muchas veces a cómo la enfocamos. A esa persona que se encuentra en esa situación y que se acerca a cualquier recurso, lo que yo creo que debería encontrar primero es una atención social, es una atención psicológica, es un ámbito de contención, es un ámbito de apoyo antes de acudir al procedimiento penal. Incluso cada vez más está siendo así, cada vez más los servicios están apoyando a mujeres, y de hecho muchísimos recursos de atención social, y esto yo quiero que quede como mensaje a las mujeres que puedan estar en esta situación también, que aunque no se consiga acreditar o aunque no se consiga castigar a un maltratador por el hecho de que no hay pruebas a lo mejor objetivas o no hay elementos suficientes para esa condena, que en definitiva exige aprobar la culpabilidad, porque si no nos cargamos los principios del proceso penal, sí que tienen recursos en la atención social. Hay desde teléfonos de asistencia a recursos asistenciales, a recursos de apoyo a la vivienda, a recursos de todo tipo. Y lo ideal es que la mujer no salga del entorno, que quien salga del entorno o sea el maltratador. Eso está claro.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. María Tardón, jueza integrante del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, lo que tenemos que celebrar es que esos juzgados de violencia machista en España cumplen ya 10 años. Hay que lamentar que tengan tanto trabajo, porque lo ideal es que se tuviesen que cerrar porque no hay trabajo, pero en fin, que mientras sí, sí, haya delitos, lo importante es que estén ustedes ahí vigilando. Muchísimas gracias, señora Tardón.
Las gracias a usted.
Un abrazo.
Buenos días.
Hasta luego.
Igual, adiós.